Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Emplazo desde aquí al secretario general del PSOE a que el diálogo que iniciemos sea un diálogo abierto a la ciudadanía.
Todas las negociaciones que haya serán con luz y taquígrafos. Todas van a ser conocidas por los españoles y españolas, con todas las formaciones políticas.
Los ciudadanos se merecen vernos dialogar.
Pero hablaremos primero de las políticas y luego ya hablaremos.
Si es que se lo han puesto a huevo, si es que se lo han puesto a huevo al Partido Popular, que ha seleccionado los cortes de Sánchez diciendo que todas las negociaciones iban a ser con luz y taquígrafos, y a Iglesias diciendo lo mismo, y a Sánchez diciendo que primero las políticas y luego los sillones, y claro, han hecho un vídeo que están difundiendo por redes sociales. Casado, que tenía hasta hace unas horas un papel muy institucional, ha bajado a la arena el Partido Popular, porque es que se lo han puesto muy fácil, porque llevan negociando desde que ayer acabó el debate de investidura y se pusieron a caldo, llevan negociando sin que sepamos, sin que nadie haya comparecido a explicar nada. En este momento parece ser que sin ninguna luz y sin ningún taquígrafo, por eso hay que decir parece ser, el PSOE ha hecho una última oferta a Podemos y ahora está esperando a que Podemos responda, pero Podemos dice que esa oferta es insuficiente. ¿Por qué insuficiente? Porque parece que lo que ha ofrecido el PSOE es una vicepresidencia social, pero sin contenido. Y claro, Podemos dice que no le pueden tomar el pelo. Van a tenernos así hasta el final, hasta mañana, cuando comience el debate, la segunda parte del debate de investidura, porque además forma parte del postureo, ¿no? El mostrar que tú has ofrecido mucho y el mostrar que no eres blando y que no cedes. El único que ha hablado por parte del gobierno en las últimas horas es Borrell, que para lo que ha dicho, pues igual convendría que no hubiese hecho aportación alguna.
Hay razones para tener preocupación y razones para tener esperanza, ¿no?
Hay razones para tener preocupación y para tener esperanza. ¿Y eso es todo lo que dice el ministro Borrell? Ya veremos cómo acaba este asunto. Los dos tienen mucho que perder. Porque Sánchez hasta hace unos días creía que no le venían mal unas nuevas elecciones. Pero ahora Sánchez parece que ha empezado a darse cuenta. Y Podemos la tiene como nunca la ha tenido para poder entrar en un gobierno. Si no es ahora, probablemente no vuelva a ser en otro momento. Con lo cual, es razonable pensar que lleguen a un compromiso. Otra cosa que ese compromiso le venga bien a España. Sánchez es un hombre que ha tenido mucha suerte política. Es un hombre que consiguió sacar adelante una investidura porque la cosa estaba muy madura. La sentencia de la Gürtel provocaba un cierto clamor para echarlo. Luego Sánchez tuvo unas elecciones hace tres meses, donde tuvo también mucha suerte porque apareció Vox y eso movilizó a 1 millón de votantes que están normalmente en la abstención, en ese momento Podemos estaba muy a la baja, pero claro, toda la vida política no se puede confiar en la suerte. O sea, Sánchez todavía hasta hace unos días pensaba que iba a conseguir la investidura a cambio de nada. Y de pronto parece que se da cuenta tarde, porque Sánchez siempre va tarde. Sánchez nunca prepara un pacto de gobierno, nunca, porque piensa que por su cara bonita le tienen que dar las cosas. Después del debate del lunes, quizás se dio cuenta de que no se lo iban a regalar, que no podía seguir haciendo el discurso de los 100, como si tuviera 180 diputados. Ya digo que parece que como los dos tienen necesidad, pues habrá acuerdo. Otra cosa es a dónde va este gobierno. ¿A dónde va este gobierno cuando haya una sentencia del Supremo sobre lo que Iglesias ha considerado presos políticos? ¿A dónde va este gobierno con un plan de gasto que Bruselas va a torcer el morro una y 100.000 veces? Pero claro, Sánchez siempre lo deja todo para el final. Y siempre confía en ir echando pelotas para adelante. Alguna vez tendrá que ponerse a gobernar y entonces empezará el lío, porque tendrá Podemos dentro del gobierno. Es lo primero, pero no lo único a estas horas. El fiscal especial para la trama rusa en Estados Unidos, Robert Mueller, comparece en estos momentos ante el Congreso para responder a las preguntas de los demócratas sobre una posible obstrucción a la justicia por parte de Donald Trump. Washington. Juan Fierro.
Primera de las dos comparecencias que tiene hoy el exfiscal especial Robert Mueller en el Congreso de los Estados Unidos. Mueller declaraba ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes que su informe no exonera al presidente Trump del delito de obstrucción a la justicia.
Did you actually totally exonerate the president?
No. El no del fiscal especial a la pregunta del presidente de la comisión sobre si su informe exonera al presidente. Trump ha repetido una y otra vez que el informe sí le exonera. A preguntas de los republicanos, Mueller afirmaba también que no había pruebas suficientes de colaboración entre la campaña de Trump y Rusia para presentar cargos por conspiración.
Sanidad quiere impulsar el uso de los envases de antibióticos más pequeños para hacer frente al mal uso. Somos uno de los países europeos que más se automedican, José Manuel Pino.
Se quiere fomentar los de menor tamaño para evitar que sobren y no automedicarnos más adelante. Entre otros puntos del nuevo plan está el de recetar el antibiótico al paciente para que se lo tome solo si los síntomas se empeoran al cabo de unos días, es decir, hacer un uso más racional de ellos. Con este nuevo plan de resistencia al antibiótico también se prevé frenar el excesivo consumo de medicamentos que mantiene a España como el quinto país europeo de mayor consumo de antibióticos.
El BBVA ha emitido un comunicado en el que defiende su inocencia después de que la Fiscalía pidiera imputar a la entidad por el caso Villarejo. Joaquín Bidmanos.
BBVA responde que la condición de investigador solicitada por la Fiscalía no implica delito. Recuerda que de momento no ha sido acusado de nada, lo que hay es una petición de anticorrupción. Su presidente, Carlos Torres, señala que seguirán colaborando activamente con la justicia. Prueba de su interés para el esclarecimiento de los hechos, añade el comunicado, es que aportó información con anterioridad a la apertura de la pieza y que ha entregado al juez hallazgos relevantes de su investigación interna sobre las presuntas escuchas del excomisario Villarejo para el banco. No están autorizados a difundirlos públicamente para no interferir en la causa. La entidad confirma que ha solicitado personarse como parte perjudicada.
Y vamos a conocer ya cómo han acabado los mercados. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Pues con una fuerte subida, el índice IBEX 35 ha sumado un 0,5% hasta 9.330 puntos. La estrella del día ha sido Repsol, se ha disparado un 6%. La petrolera va a amortizar un 5% de su capital. Es algo que gusta especialmente en los mercados por cuanto es una medida antidilutiva, es decir, que aumenta el valor de las acciones al disminuir el número de títulos en circulación. Ahora los inversores esperan noticias del Banco Central Europeo. Podría anunciar mañana mismo una nueva batería de medidas de estímulo, sobre todo porque la actividad económica sigue debilitándose con rapidez en la eurozona, en especial en la economía alemana.
Y en deportes, final de la etapa número 17 del Tour de Francia, Antonio Sánchez Vicente.
Con victoria del italiano y campeón de Europa, Matteo Trentin. ¿Cómo fue la etapa? Enviado especial de la cadena COPE al Tour de Francia, Eric Frade.
Una fuga de 33 ciclistas de 17 equipos en el kilómetro 5 ha recibido la bendición del pelotón, que ha entrado con bandera blanca a más de 20 minutos del ganador, el que más lo buscó, el italiano Matteo Trentin. Ninguno de los españoles que iban en esa fuga, Izaguirre, Fraile y Herrada, llegaron a opositar a la gloria en el momento en el que el italiano rompió la cabeza de carrera en la subida al Col de la Sentinel. Sin cambios reseñables en la general, antes del decisivo tríptico alpino.
Nos vamos a Washington. Allí está el enviado especial de la cadena COPE, Melchor Ruiz. ¿Tenemos alguna novedad del lesionado Marco Asensio, Melchor?
Bueno, lo primero que te cuento es que Asensio está absolutamente desolado y que ahora mismo el Real Madrid está sopesando la conveniencia o no de que viaje con el equipo esta misma noche hacia Nueva York o que lo haga en el día de mañana. Entienden que hay que cuidar unos tiempos para poder desplazarse en avión y posteriormente también dilucidar cuál es el momento adecuado para viajar hacia España, donde va a ser intervenido quirúrgicamente.
Y del FC Barcelona considera transferible a Rakitić. Nos lo cuenta la enviada especial de la cadena COPE a Japón, siguiendo la actualidad blaugrana, Elena Condis.
Fuentes de la dirección deportiva admiten a la COPE que están abiertos a escuchar ofertas por el croata porque tiene mucho cartel en el mercado. En el club consideran que es un fichaje amortizado y que su venta puede suponer una buena fuente de ingresos, pero de momento aseguran que no han recibido ninguna propuesta. Valverde entiende la postura del club. Un año después de frenar la marcha de Rakitić al PSG, el técnico asume que puedan venderlo y ya no se opone.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Right quizás tenga que resintonizar los canales de tu televisor. Arrancan los cambios de frecuencias en la TDT, en la televisión digital terrestre, en Islas Baleares, Formentera y 94 municipios de la provincia de Cáceres, en Extremadura. Esto es consecuencia de la llegada del 5G, la nueva tecnología de transmisión de información que obliga al cambio de la antena de televisores. Gracias al 5G vamos a poder enviar textos, realizar llamadas y navegar por Internet de forma más rápida. De hecho, bueno, el 5G tiene mucho que ver también con el Internet de las cosas. Será más sencillo descargar y subir contenidos en Ultra HD, el uso de vídeos 3D. Bueno, el 5G tiene muchas ventajas. Otra cosa es si al final los chinos acaban siendo los dueños del 5G, que eso plantea muchos problemas de confidencialidad. En cualquier caso, el cambio de frecuencias en la TDT relacionada con la llegada del 5G afectará a unos y no afectará a otros. No será lo mismo en Asturias, Barcelona, Coruña Norte y Sur, Menorca, Melilla y parte de las provincias de Toledo y Murcia, que quedarán exentas en principio del cambio en las antenas. Si no vives en una de las zonas afectadas, no te preocupes. Vamos a ver si Noelia Miranda nos explica todo esto, ingeniera del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones. Muy buenas tardes, Noelia.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, ¿qué tiene que ver la llegada del 5G con la TDT y por qué hay que resintonizar? ¿Por qué el 5G afecta a los canales de TDT en algunas partes?
Bueno, pues este es un proceso que obedece a un mandato de la Unión Europea, por el que hay que liberar antes del 30 de junio del año que viene las bandas de frecuencias que actualmente están utilizadas por los canales de TDT, para que pueda ser utilizada a partir de esa fecha para el despliegue de las redes de 5G. Es un proceso que está en plena coordinación con otros países de la Unión Europea y también con otros fuera de la UE, como Marruecos y Argelia, con los que hay que asegurar la debida coordinación de frecuencias para evitar interferencias.
¿Y por qué esas interferencias se producen en algunas partes de España y en otras no?
Bueno, no exactamente son interferencias, ¿vale? Este proceso se trata de liberar esa banda de frecuencias para que pueda ser ocupada en un futuro para el despliegue de redes 5G. Entonces, para liberar esas frecuencias, pues hay que hacer una reordenación de las frecuencias. Ya. Y para eso, pues va a ser necesario, en el 100% de los casos, resintonizar los canales de televisión y también adaptar las instalaciones de recepción en determinados casos.
Vamos a ver, decía yo antes que de momento los cambios afectan a las Islas Baleares, Formentera, 94 municipios de la provincia de Cáceres, en Extremadura. ¿Estos canales de TDT se pueden resintonizar en casa o son las antenas colectivas las que tienen que cambiar?
Bueno, vamos a ver. Vamos a tener que estar atentos, en primer lugar, a los mensajes que el gobierno y el resto de agentes van a ir mandando, ¿no? Porque van a ir informando del estado del proceso y dando cuenta de cuándo se tienen que realizar las adaptaciones. Las adaptaciones van a depender de la zona geográfica en la que nos encontremos y de la tipología de edificios, ¿vale? En el caso de viviendas unifamiliares, el sistema de amplificación que tiene es un sistema de amplificación con banda ancha. Es decir, ese sistema de recepción les sirve para seguir recibiendo los canales que se pongan en emisión. En este caso solo será necesario resintonizar. En el caso de edificios colectivos de uso residencial, sí, tendremos tres casuísticas. Los de menor tamaño suelen contar con un sistema de recepción similar al que tienen las viviendas individuales. Entonces, en ese caso no será necesario realizar ningún tipo de adaptación. Ajá. Únicamente los ciudadanos tendrán que resintonizar y al finalizar el proceso y nada más. Los edificios de tamaño medio suelen contar con un sistema de amplificación con central programable. Sí. En ese caso sí que será necesario adaptar la instalación y también resintonizar, como digo, en el 100% de los ciudadanos, con independencia del tipo de instalación que de recepción que tengan, van a tener que resintonizar. Y luego, por último, nos encontramos los edificios de mayor tamaño, que suelen contar con un sistema de recepción que llamamos monocanales, ¿vale? Entonces, en ese caso también es necesario adaptar la instalación y habrá que resintonizar.
O sea, los edificios de mediano y de gran tamaño van a tener que modificar probablemente, digamos, la instalación, y no va a servir solo la resintonización, que sí será posible, pues en viviendas unifamiliares o viviendas pequeñas.
Efectivamente.
Y tenemos que estar pendientes de lo que nos vayan diciendo las autoridades sobre cuándo y cómo hay que ir cambiándolo.
Sí, porque
no tenemos un plan todavía fijo.
No, es el plan está aprobado desde principios de julio y es un plan que divide el territorio pues en 75 áreas geográficas. Es un proceso muy complejo, sí, en el que intervienen multitud de agentes y que por las dimensiones del proceso, teniendo en cuenta que afecta aproximadamente pues a 21 millones de habitantes y a 850.000 edificios, que se calcula que serán los que sea preciso llevar a cabo alguna adaptación, pues es un proceso pues que requiere de muchísima coordinación. Entonces, es un proceso que se irá haciendo de forma paulatina, de forma gradual, acometiendo las diferentes áreas geográficas en las que se ha dividido.
Noelia Miranda, gracias por estar con nosotros explicándonos este cambio en la TET.
Venga, muchas gracias. Adiós.
Hace algunos días conocíamos la noticia de que en el Atlántico, a casi 11.000 metros de profundidad, que se dice pronto, se había encontrado plástico en la fosa de las Marianas. Las corrientes marítimas hacen que el plástico forme islas. La isla de plástico más conocida está en el Pacífico Norte, entre California y Hawái, con una superficie de 1.600.000 kilómetros cuadrados. Es casi tres veces la superficie de Francia o la suma del Perú y de Ecuador. Pero esta no es la única isla de plástico, hay más islas. Una de ellas, la que está en el Atlántico, la están estudiando Juan Bellas junto a otros científicos. Juan Bellas es el encargado del área de contaminación marina del Instituto Español de Oceanografía, que tiene su sede en Vigo. Juan, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a ver, ¿cómo es esta isla que estáis estudiando? ¿Dónde está? ¿Cuánto plástico acumula?
Sí, bueno, yo directamente no estoy estudiando estas acumulaciones de plástico, pero sí que creo que conviene aclarar que realmente, digo, para la opinión pública, no se trata, digamos, de una isla en el sentido estricto de la palabra.
Ajá, utilizamos esa palabra para entendernos. ¿Pero qué es entonces,
claro,
esto?
Realmente son zonas donde, digamos, que la densidad de plásticos que se observa en el mar es más alta de lo normal, de lo habitual. Es una densidad alta, pero posiblemente si pasamos con un barco por estas zonas,
sí,
no es que veamos una mancha de plástico. Lo que veremos, sobre todo si tomamos muestras, es que la cantidad de objetos de plástico que recogeremos será más alta de lo normal, ¿no? Pero eso no significa, digamos, que podamos caminar sobre el plástico.
Ya, es concentración de plástico.
Es una concentración muy elevada de plástico debido a la circulación oceánica. Es decir, lo que ocurre es que los plásticos que se están emitiendo al océano, que son aproximadamente 8 millones de toneladas de plástico anualmente en todo el planeta, lo que llega al océano, por la circulación de las corrientes oceánicas, tienden a concentrarse en su mayor parte en el centro de los grandes giros oceánicos.
Pero esto es por las corrientes marítimas, ¿o por qué? ¿Por qué se concentran
claro,
ahí?
El hecho de que se acumulen ahí es debido a la circulación oceánica, a las corrientes.
¿Y esta que del Atlántico, sabemos exactamente dónde está situada?
Pues tanto las en el dos del Atlántico, una en el norte y otra en el sur, como las del Pacífico, están situadas en el centro de los giros, es decir, en el centro de los océanos, en el centro del Atlántico Norte, más o menos, en el centro del Atlántico Sur.
¿Por qué hay tanto plástico en los océanos? ¿Es porque lo vertimos en la basura, acaba en el mar? ¿Porque no hay planes de recogida de forma ordenada? ¿Porque no se recicla?
Claro, las causas son múltiples y complejas. En primer lugar, la causa principal es que utilizamos mucho plástico, ¿no?
Sí, claro.
Sin tratar tampoco de demonizar el plástico, porque todos tenemos claro que es un material muy útil, con unas características adecuadas para multitud de usos, que ha permitido un gran progreso tecnológico. Estamos utilizando muchísimo plástico, ¿no? Esa es la primera causa. La segunda causa, lógicamente, es esa, que se ve una mala gestión del plástico. Se gestiona mal el plástico, se recicla poco plástico. Una de las causas es que el plástico es, digamos, más barato fabricar nuevo plástico que reciclarlo, ¿no?
Ya.
Entonces, digamos que es demasiado barato, por decirlo así,
ya.
Fabricar nuevo material plástico.
¿Y estamos utilizando los océanos como basureros o qué?
Claro, bueno, al final, como muchos otros residuos que producimos, tarde o temprano, en mayor o menor medida, acaban alcanzando el mar, ¿no? Entonces, el océano es un sumidero que se ha utilizado tradicionalmente, y en el caso del plástico, pues se ve claramente que que está aumentando la cantidad de plástico en los océanos a causa de estas razones.
¿Cómo afecta este plástico a el equilibrio de los mares, al equilibrio de la fauna, de la flora de los mares?
Digamos que desde el punto de vista ambiental está claro que estamos ante un problema ambiental, ¿no? Es un uso cada vez mayor de plástico, una gestión, digamos, inadecuada o ineficiente del mismo, y eso hace que encontremos plástico en zonas, incluso en zonas remotas, ¿no?
Ya.
Zonas
pero eso afecta, por ejemplo, a los peces, afecta al plancton, afecta a toda la cadena, de vida que hay en el agua.
Sí, vamos a ver, el plástico de gran tamaño, objetos plásticos de gran tamaño, bueno, se conoce desde hace muchos años su efecto en animales grandes, ¿no? Efectos en tortugas, en aves, en mamíferos marinos, pues se conocen, vemos habitualmente en las noticias, pues aves o mamíferos varados con el estómago lleno de plástico, o tortugas que se enganchan en material plástico, peces, etcétera, ¿no? En algunos casos los confunden con su alimento, en otros casos simplemente se enredan, no pueden evitarlo, y eso pues da lugar a unos efectos, digamos, los plásticos de gran tamaño.
Ya. Juan, una cuestión práctica, es decir, en muchos supermercados ahora, cuando vamos a hacer la compra, nos preguntan si queremos bolsas o no, hay bolsas de papel. Supongo que eso tiene un valor como concienciación, pero tiene un valor real, o sea, el que nosotros reduzcamos el uso del plástico, ¿tiene alguna incidencia o habría que cambiar tantas cosas que en realidad es irrelevante, digamos, el consumo personal de plástico?
Yo no creo que sea irrelevante, yo creo que es muy importante, solo hecho de que, digamos, la opinión pública se conciencie sobre el problema ambiental del plástico, yo creo que es muy importante, creo que es un paso importante que no se observa habitualmente con otros problemas ambientales, porque no está en nuestras manos o porque no podemos verlo directamente. El plástico, como todos lo usamos, yo creo que es un caso paradigmático, el plástico, en el que un problema ambiental de forma relativamente rápida ha dado lugar a una conciencia de la sociedad, ¿no? ¿Eso a qué da lugar? Eso da lugar a que se tomen medidas también de forma relativamente rápida por las autoridades políticas, ¿no? Estoy hablando, pues, por ejemplo, a nivel europeo de la prohibición de la toma de medidas para la prohibición de plásticos de un solo uso. Incluso la industria del plástico se ha manifestado, digamos, favorablemente a eliminar plásticos de pequeños microplásticos de productos cosméticos y productos de uso cotidiano. Y yo creo que esto no suele pasar, ¿no? Entonces, yo creo que es importante y uno de los motivos precisamente es esa presión social que puede haber porque nos concienciemos. Después, otra cuestión también muy importante, yo creo que es que en nosotros, en nuestros hogares, de forma individual, sepamos que no debemos de consumir tanto plástico. Hay mucho plástico, digamos, superfluo ya. Que consumimos.
Sí, que si vamos puede, a un supermercado que es sustituible, sí.
Claro, que si vas a un supermercado a comprar fruta, que esa fruta esté envuelta en plástico dentro de una bandeja de plástico ya. Y te la llevas a casa en una bolsa de plástico, pues digamos, ahí hay una gran cantidad de plástico que cuando llegas a casa llena una bolsa de basura, ¿no?
Ya.
Entonces, si en vez de coger esa fruta que está envuelta en varias capas de plástico, simplemente coges la fruta y la metes en una bolsa, si llevas tu bolsa de tela mejor, pues si lo hacemos todos, yo creo que tiene un significado importante, sí, ¿no? Sí. Y que puede ser bastante relevante.
Pequeños gestos que ayudan a que el planeta sea menos dañado por nuestra falta de responsabilidad ecológica. Juan Bellas, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Paloma Serrano nos trae un mensaje de línea directa.
Fíjate, Fernando, hasta ahora hay gente alta, gente bajita como yo, gente morena, gente rubia. Bueno, y también hay gente que se asusta y gente que disfruta del seísmo. Y tú dirás, bueno, ¿y eso cómo lo sabes? Bueno, pues disfrutan del seísmo porque saben que es el seísmo. Ese seísmo lo ha provocado Línea Directa. Y es que solo ellos podrían llevar el ahorro en el seguro de coche a otro nivel. Solo Línea Directa te podría ofrecer por primera vez 6 meses gratis en tu seguro. Llama al 902-123-197 y lo compruebas. 902-123-197. Consulta las condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Gracias, Paloma.
A ti.
Por esta tarde estamos recogiendo interesantes historias sobre lo que has hecho en tu casa con tus propias manos para resolver una cerradura rota, para poner un cuadro, lo que se llama tradicionalmente bricolaje, ¿eh? Ha habido historias de éxito, hay quien ha arreglado un mueble y todavía sigue ese mueble funcionando, y ha habido auténticos desastres en escalada, ¿eh? O sea, el desastre doméstico muchas veces no viene solo, ¿eh? y puede no tener final, ¿eh? Las cosas a veces no se frenan tan fácil como parece, ¿eh? Nos lo ha contado antes un oyente, ¿verdad? Que nos ha contado que fueron a por un mueble, el mueble lo instalaron, rompieron una tubería, la tubería echaba agua, llamaron al fontanero, el fontanero soldó la tubería, el fontanero casi quema la casa con el soplete. Bueno, escalada de desastres a partir de el optimismo de los que practican el bricolaje. ¿Qué historias más nos traes por ahí?
Pues vamos a escuchar a Marien, porque dice que aunque no se le daba muy bien, su padre ponía toda la intención del mundo en el tema del bricolaje.
Una vez quiso acercar el timbre del telefonillo de abajo a la puerta de la cocina para que se oyera mejor. Entonces pretendió meter un cable para alargarlo. Y no se le ocurrió otra cosa que hacer una roza con el taladro. Con tan buena suerte que muy bien cogió, puso la lija redonda y la roza le quedó preciosa. Pero cuando se levantó mi madre y se acercó a la cocina, la tenía toda nevada blanca. Se había olvidado poner el aspirador y claro, tuvo que limpiar la cocina entera.
Esta es otra cosa muy interesante, muy interesante. Y es el que practica el bricolaje, pero él considera que tiene que haber por detrás una brigada.
Una segunda parte.
Exacto, claro. Que él no tiene que hacer, porque es el genio de los arreglos. Y que, hombre, Las cuestiones de limpieza ya son de otra parte de la casa, de otro personal de la casa.
Bueno, Jimena y
ahora
Gabriel...
que también, vamos, esto de hacer una roza para acercar el telefonillo porque se oye, siempre hay que valorar. Al hacer un agujero, siempre hay que valorar ganancia y pérdida. Hay que hacer
un balance.
Hay que hacer un balance, sí.
Bueno, Jimena y Gabriel acaban de mudarse a Madrid y dicen que llevan una semana utilizando linternas en el baño.
Una semana linternas en el baño.
Sí.
Pero ¿ha sido culpa suya o ya se lo han encontrado así?
Pues mira, el primer día se fundieron las dos bombillas y son de las que vienen acopladas en el techo. ¿Te das cuenta de las que vienen...?
Sí, pero vamos a ver, eso se le quita una especie de cobertura que tiene.
Claro, pues dice, por más que intentamos sacarlas y colocar dos nuevas, somos incapaces.
Son los halógenos estos famosos que estuvieron muy de moda en una época,
no,
sí.
No son halógenos.
No son halógenos.
Son unas que vienen incorporadas
el ya en el techo. El plafón está dentro del techo.
Eso es. Llevan unas tuercas.
Eso se le mete la puntita del destornillador.
Sí,
con cuidado.
Yo lo tengo así en mi baño. No,
que note la dirección y ahora cuando acabemos el programa vamos tú y yo. Ahí lo que tenemos que tener es una escalera buena, y un juego de hacer palanca, si eso está la presión. Eso está fácil, hombre. Dile a esta familia que no te cura, hombre.
No, bueno, dice que ellos que se apañan. El problema es cuando llevan invitados a su casa.
Sí.
Que tienen que hacer lo que sea para
el baño,
que no entren al baño.
Utilizar el móvil puede ser complicado. Porque en el baño hay que hacer las cosas bien, ¿eh? Entonces, iluminado con el... No quiero entrar en detalle.
Ya te estoy viendo.
Esto no es, voy a bordear el asunto porque esto no es Herrera. En Cope. Pero esto seguro que metiendo ahí un cuchillito... ¡clac! Y sale... Vamos ahí, que nos dé la dirección y vamos tú y yo a casa de esta
que
familia.
Que luego igual es peor el remedio que la enfermedad. Y es peor lo que haces ahí con el cuchillo.
Es que me están estando ganas de ir yo ahí a ver qué pasa en esa casa, hombre.
Venga, más mensajes en el 607-150602.
Yo estuve viendo un tutorial de 7 minutos de cómo cambiar la goma de la escotilla de la lavadora y después de 2 horas y media conseguí dejar que alguien entrara en la cocina de mi casa porque no había manera.
Ya lo he dicho yo antes, que es que lo de los tutoriales tiene mucho peligro. Porque el tío del tutorial, o la chica del tutorial... parece que lo explica muy fácil.
Y se lo saben ya, claro.
Explica aquí, atornillas aquí, te pones tú a hacerlo y no lo hace. Claro, si es que el tutorial no hace magia,
Bueno, y terminamos con Simón, que nos escucha desde el tractor en el que trabaja por los campos de Jaén, y dice, no hace mucho...
Fresquito estará ahora en el tractor.
Seguramente.
En Jaén, sí.
No hace mucho el cartucho del grifo del fregadero empezó a gotear cada día más. Lo desmonté y estaba muy mal por la cal. Así que mirando por internet me compré 6, ya que suelen durar 14-15 años, que es el tiempo que tiene toda la grifería de casa. Así que estoy preparado para cuando empiecen los problemas. De hecho, el de lavabo del aseo ya lo he cambiado.
Cambiado todas las gomas de todos los grifos.
Claro, no los ha cambiado todos, pero ha comprado gomas para todos los grifos para cuando se les estropeen.
Ah, para estar equipado.
Claro.
Sí. Bueno, esto es una cosa muy importante, ¿eh? Esto es otro clásico, que es guardar... en este caso está guardando las gomas, pero otro clásico es... Señora, le voy a dejar aquí 4 o 5 azulejos, porque cuando se le rompan...
Claro.
Este azulejo con una maravillosa... granada adornada con flores verdes, pues esto ya no, el modelo ya no existirá, ¿eh?
Es que luego lo rompes y te cuesta más trabajo encontrar uno.
Sí, pero eso se queda allí en casa, luego nunca lo vuelves a encontrar, luego llega el sobrino y le da una patada y se acaba rompiendo. Bueno, historias de bricolaje en el... dilo tú ahora el teléfono, venga, lo dice mejor que yo.
Sí, claro, el WhatsApp del programa, que es el 607-150602.
¿Nos vamos a la casa de esta familia para quitarle...?
Bueno, que nos mande la dirección.
Que nos mande la dirección.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos. Y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Yo te quiero.
Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Guau, vaya introducción.
El nuevo slogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla.
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE vivimos el verano contigo.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TVT.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Llega a 13 el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes al mediodía, en 13.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se ha producido ya la sustitución de Theresa May o Theresa May por Boris Johnson. Ya ha visitado a la reina, ya ha recibido el encargo, se ha convertido ya en primer ministro. Después de ese voto mayoritario de los afiliados del Partido Conservador. Enseguida nos vamos a ir hasta Londres para que Paloma García Ovejero nos cuente las primeras palabras. Ya ha comparecido Boris Johnson frente al mítico 10 de Downing Street. Paloma, ¿qué ha dicho Boris Johnson?
Pues, si quieres, el gran titular es: el 31 de octubre estamos fuera. Sin peros ni síes. No ifs or buts. Mensaje para quien quiera escuchar: si esto no sale bien, será culpa de la Unión Europea. No lo ha dicho así, pero se le entendía perfectamente. No nos infravaloréis. Quien dice que el país no está listo para salir con un Brexit sin acuerdo, el famoso no deal, se equivoca. Es más, los catastrofistas y los pesimistas, esto sí que lo ha dicho textualmente, los catastrofistas y los pesimistas se equivocarán de nuevo. Y ha prometido un nuevo acuerdo. Ha usado una frase que es una vieja que popularizó Truman, el presidente americano, ni más ni menos. The buck stops here, que viene a decir: la responsabilidad la asumo yo toda personalmente. Y es uno de sus juegos de palabras casi imposibles de traducir literalmente, que ha sido el corte, ¿no? El titular más repetido en esta última hora: never mind backstop, the backstop's here. ¿Qué viene a decir? Never mind backstop es el backstop sería la frontera con Irlanda del Norte.
Sí.
Entonces, es una forma de decir: el cambio lo asumo yo, me da igual que si backstop, que si no backstop,
Nos vamos y nos
vamos. Lo asumo y lo llevo adelante. Y ha prometido de alguna forma el oro y el moro, porque dice que no habrá problemas con Irlanda, pero, por supuesto, Irlanda del Norte rompe con la Unión Europea. Vamos a ver cómo lo ejecuta. Desde luego era el discurso de un triunfador más que seguro de sí mismo.
Gracias, Paloma. Pues nada, Boris Johnson, que dice que se va el Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre, sí o sí. En Badajoz, una mujer ha muerto por tomar un suplemento para quemar grasas. Tenía 28 años y se iba a casar en febrero. La fallecida, además, era enfermera y una gran amante del deporte. Vamos a ver si Esteban Pérez Almeida, buenas tardes, doctor, nos puede dar las claves de por qué un suplemento para quemar grasas puede ser tan pernicioso.
Muy buenas tardes, Fernando. Lo primero es, ¿quién ha dicho que es un suplemento para quemar grasas? ¿En dónde está esto demostrado de que existen este tipo de quemagrasas?
O sea, que no existe un suplemento quemagrasas.
Claro. Es decir, están los marketingianos que le ponen el apellido, que es el que vende, quemagrasa. Pero la realidad, y la realidad es la de la ciencia te dice que el ácido lipoico, que es el que es, pues no es que queme grasa. La gente que...
Espérate, entonces, Esteban, voy a empezar otra vez. Para dar la noticia. En Badajoz, una mujer ha muerto por tomar un suplemento que supuestamente o que falsamente servía para quemar grasas.
Perfecto, Fernando. Bien, ese es el titular, porque el resto se ha confundido. Ese es el titular.
Bien. Y nos decías que este ácido lipoico es el causante de lo que ha sucedido.
Bien, hay que esperar a la autopsia. Sí. Por las noticias que yo he leído, pues lo dan por sentado. Pues bueno, vamos a darlo por sentado, pero hay que esperar a la autopsia. Bien, esto no es la primera vez que pasa. Ha pasado en contadas veces, pero ha pasado en otras ocasiones. Punto uno. Punto dos, la dosis que habría que tomar para tener este fatal efecto secundario es una dosis muy, muy elevada, pero muy, muy elevada. Estaríamos hablando de unos 10 gramos tranquilamente, es decir, una dosis importante. Y en tercer lugar, decir algo y dejar algo claro, y es que esta pobre chica, que efectivamente se iba a casar, lo tomó antes de salir a hacer ejercicio, pensando precisamente que con eso iba a conseguir dos efectos. Uno, que ese sí que está demostrado, y es que este ácido, el ácido lipoico, actúa como antioxidante, es decir, durante ese ejercicio, pues el estrés oxidativo aumenta, sí. Y entonces tú lo que haces es que protege a tus células. Vale, por ahí vamos bien. Y otra, a lo mejor pensando que era ese quemagrasas que te iba a ayudar a adelgazar, y aquí hay que decir categóricamente que no. ¿Por qué? Por un tema muy sencillo. Es decir, se basan para decir esto en que este ácido lipoico ayuda en las reacciones químicas que transforman los nutrientes energéticos en energía, eso es cierto. Y van y dicen y se meten en la hipótesis de que, por lo tanto, cuanto más ácido de este tengo, más está transformando en energía y más estoy quemando. Mentira. Y es mentira porque el cuerpo solo quema la energía que necesita en un determinado momento, Fernando.
Ya. Bueno, pues entonces la lección está clara. No se puede dejar uno engañar por estos supuestos quemagrasas, que además pueden llegar a ser peligrosos, como hemos visto.
Sí, lo...
Doctor Esteban Pérez Almeida, como siempre, muchas gracias.
Fernando, a mandar un abrazo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando hagas un viaje de los que te marcan para toda la vida, puedes elegir entre traerte el típico souvenir o traerte una experiencia inolvidable. Por eso, Viajes El Corte Inglés te ofrece sus grandes viajes. Descubre los mejores destinos por todo el mundo. Déjate seducir por los parajes más salvajes de África. Embárcate en una travesía hacia el exotismo de Asia. Descubre el continente americano como nunca pensaste. Conoce de primera mano todos los misterios que esconde Oceanía. Grandes viajes de Viajes El Corte Inglés te ofrece siempre las mejores rutas y servicios para que llenes la maleta de grandes recuerdos. Si quieres asegurar un viaje inolvidable, contrátalo con Viajes El Corte Inglés. Y además ahora Puedes pagar en 3 meses. Más información en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300. Porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento.
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Imagina que en el pueblo
me preparo un triatlón.
Necesito camisetas para sudarlas mogollón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte como Adidas, Nike, Asics y New Balance. Hasta el 24 de julio arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, Fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo Fluchos es comodidad absoluta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Claves de la... Deseando escuchar las claves de... Bueno, de la jornada.
No sé si son las claves de la jornada, pero por lo menos son tres audios que he seleccionado y que definen perfectamente la situación. Y no me refiero a la investidura, a las negociaciones, sino a los problemas de fondo. En este caso, Cataluña. Mira, el primero de ellos. El conseller de Educación... En el Parlament de Cataluña se ha referido a ese episodio de los espías, inspectores, que en los patios de los colegios se ponen a escuchar a los niños en qué idioma hablan. Imagínate la escena, qué vergüenza. Bueno, pues escucha lo que ha dicho el conseller de Educación, se llama Vargas Lló.
El que dice que Plataforma por la Lengua hizo se llama en sociolingüística observación de incógnito. Y la propia Plataforma dice en su estudio que ni tan solo lo comunicó al centro.
O sea, que no espiaron, hicieron observación de incógnito. Es impresionante, ¿eh? Impresionante. Bueno, el segundo. Este es el presidente de la Cámara de Comercio esta mañana. Se confirma que es muy paleto. Mira.
Las ruedas de prensa las haré en catalán.
Las ruedas de prensa las haré solo en catalán, siguiendo el reglamento interno de la Cámara.
Pero entonces no me puede responder a la pregunta en castellano.
No, yo directamente...
No, porque contestar dos veces la misma pregunta en dos lenguas, primero puede ser que el resultado sea diferente y que en un sitio salga una cosa y en otro, porque no será exactamente igual. Por eso prefiero hacerlo en catalán.
Exactamente igual. Por
tant, prefereixo fer un català.
El resultat, o sigui, pot ser diferent.
O sigui, si alguien tuviera un euro para invertir, ¿lo invertiría en un comercio, en una cámara regida por este tío? ¿Alguien con en su sano juicio? Y mira, la última. Alejandro Fernández, a mí este tío me encanta. Es el portavoz del Partido Popular en el Parlament de Cataluña. Mira hoy la que le ha liado a Torra. Es fantástico, mira.
Convivencia, convivencia, convivencia. Menos cantando, se lo he pedido de todas las maneras. Se lo voy a pedir también cantando. Lo voy a hacer a través de un brevísimo y totalmente reglamentario estribillo a favor de la convivencia. Y además es de Manolo Escobar, que sé que eso le va a llegar a usted muy hondo. Solo te pido, solo te pido.
Ha cantado, ¿eh?
Que me hagas la vida agradable, aunque nada coincida contigo.
Y bien entonado,
gracias.
¿Eh?
Pues muchas gracias, Isepira. Ha sido fantástico. ¿Ves, entonado, ves la cara de Torra? La conclusión es que o te tomas esto un puntito a cachondeo o te corta las venas.
Oye, mañana a partir de la... Ahora te escuchamos a las 7 y mañana a partir de la 1:30 en el Congreso iremos contando,
sí,
cómo va,
señor,
la cosa.
Allí nos vemos. Mañana te llevo un vermú.
Falta me va a hacer. Gracias.
Hasta mañana.
Esta tarde estamos recogiendo historias de éxito o de fracaso de los apasionados del bricolaje doméstico. Nos han contado de todo, nos han contado más bien desastres, ¿no, Gobián?
Sí, yo creo que ganan los desastres.
Yo creo que tenemos que hacer estudios sociológicos de esto después. Según un estudio hecho
la
con
cocina
los oyentes,
de la tarde.
Según los oyentes de la tarde, en el 96,3% de las ocasiones, las aventuras con el bricolaje no suelen acabar bien. ¿Qué hay por ahí? ¿Seguimos confirmando los desastres o hay alguna historia positiva?
Bueno, no, esto ni es un desastre ni una historia positiva. Bueno, depende cómo lo mires. Porque ser humanitas y saber de bricolaje te puede servir de ayuda en muchas ocasiones, pero también se puede volver en tu contra.
Miren, yo soy un poco manitas, pero eso me trae unos dolores de cabezas de mil demonios. Porque los fines de semana tengo a mi señora y cuando no a un primo y cuando no a Pepito y cuando no a Manolito, conocidos, que por favor arreglame este cable, por favor arreglame esta silla, por favor apriétame este tornillo, todo el día, por favor. Esto malo es no saber hacer nada, pero saber hacer cositas también es un problema.
Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad. Oye, ¿no podríamos llamar a tu hermano que sabe poner cuadro y tal y cual?
Sí, es verdad.
Es así. Bueno, otro... Siempre se le puede agradecer al familiar que hace estas cosas.
Hombre, digo yo, que estoy claro, con
sí,
un agradecimiento.
Hombre, siempre una tapita jamón.
Una comida, claro.
Vasito vino, pues siempre se agradece, claro, claro.
Venga, vamos con otro manitas, Carlos, que dice que a él le encanta todo lo que sea trastear con aparatos por casa y ahora incluso, mira que esto ya me parece mucho más difícil,
¿sí?,
cuenta que se está instalando su propio sistema de domótica en su casa.
¿Cómo? ¿Mande?
La domótica.
Sí.
¿Sabes lo que es, no?
Sí.
Porque se la está instalando él solo.
Un ingeniero aplicado, teórico y de todo. O sea, aplicar domótica no es cosa fácil.
No, no, claro que no. Bueno, Rubén de Mérida dice que él de fontanero y electricista lo que sea, pero carpintería va muy justo.
Ya.
Y nos cuenta por qué.
A ver.
Hace años construí un trineo para la nieve que se deshizo cuando lo probamos al lanzarlo vacío, sin nadie encima. El trineo.
O sea, antes de subirse, con precaución.
Claro, lo
subieron
bien.
Lo tuvo allí, dale que te pego al martillo, que ya me lo estoy viendo yo.
Claro, lo probó.
Estoy yo figurando la escena. Pues nada, le puso allí sus puntillas, seguramente lo lijó por la parte de abajo.
Claro, para que hiciera curva y
para que deslizara bien. Y antes de subirnos vamos a tirarlo solo, vacío. Y
una vez.
Y no llego al final de la cuenta.
Pero espera, porque esta es mejor, dice. Y mi última perla nos cuenta, no sé ni cómo lo he hecho, pero ha sido construir una caseta para el perro con dos tejados y sin puerta.
¿Cómo? ¿Y por dónde entra el perro?
Claro, no, es que no entra. No, era una caseta para el perro, pero, o sea, bueno, di tú que la puerta es lo de menos, porque la puedes hacer a última hora. ¿Sabes?
No, pues no sé yo si es fácil.
Sí, hombre, vamos, es cortar madera y ya está.
Cortar, tú...
Claro, pero dos tejados...
No, es que hay que diseñar antes hay que hacer... hay que tener el patrón primero, hay que dibujarlo, ¿eh?
Eso ya me parece más complicado.
Caseta,
venga,
de perro sin puerta.
Vamos al 607-150-602.
Una vez mi padre decidió arreglar una sartén que... Claro, primero había quemado cocinando y entonces mi madre se enfadó y le dijo que había quemado la mejor sartén que tenía y le dijo que no había problema, que él se la arreglaba. Cogió el taladro y cogió el cepillo de lijar del taladro.
Madre.
Y no arregló la sartén, se enganchó con el cepillo porque evidentemente según apretó el taladro le saltó. se desgració la barriga, se desgració la camisa, desgració la sartén y, por supuesto, no la quitó el quemado.
Pero si es que amar a sartén quemada no tiene solución.
Es que además esto ha sido una desgracia, pero que podría haber sido una tragedia.
Hay que, claro, mira, a veces hay que gastarse unos dinerillos y amar a sartén a la zambarata. Pero
ya
es
está.
Que una sartén quemada no tiene solución.
No, no, claro que
pero
no.
Pero fíjate, además, la que monta el tío. Dice, le pongo al taladro, le ajusto la lijadora y ahora yo a esto. Imagínate, además, para usar luego la sartén con todas las virutas de metal
claro.
allí. ¿A quién se le ocurre? ¿No?
Bueno,
ni al caso la manteca, se le ocurre lijar la sartén
lo
con
que
el
podía
taladro.
Haber, lo que podía haber sido, nada, ni tan mal.
Bueno,
vamos.
Pues esta tarde hemos estado recogiendo historias de bricolaje. Yo creo, no he hecho el conteo, luego lo hacemos, Cobian,
sí.
Que ha sido mayoritariamente abrumador, el porcentaje de personas que no han conseguido éxito en las tareas domésticas del bricolaje, en hacer bricolaje en casa, ha sido abrumadora la mayoría, ha sido abrumadora.
Sin duda.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario ABC. Es una imagen tomada con toda probabilidad en el norte de España porque los cuatro personajes que aparecen retratados de espaldas van vestidos frescos. Pero el parque descuidado por el que pasean tiene la hierba que no es césped de jardín todavía verde. Solo lejos de los rigores de la meseta donde la paja es oro abrasado desde hace semanas, el pasto no se ha convertido en rastrojo. Pasean los cuatro personajes de la foto, quizá entre abedules, avellanos, quizá también laureles. El caso es que no se distingue bien qué árboles son en la imagen. La abuela con un vestido camisero de topos, el abuelo con un sombrero de paja muy señorial y con una camisa de manga corta, una camisa clara. El abuelo y la abuela andan despacio con una nena cogida de las manos. La nena tiene solo un año y poco más del año. Y se le nota en el modo en el que echa el paso, todavía torpe, todavía inseguro. La niña no sabe todavía hablar. Sí habla el nieto, el otro protagonista de la foto, mayor, más formalito, el nieto que le da la mano izquierda al abuelo. Será por fuerza el paseo corto, que no se puede ir muy lejos con esta compañía. Quizás llegarán hasta el banco, que se ve unos metros más delante. Es el paseo de la paciencia. Que ya no tienen los abuelos prisa por llegar a ningún sitio. Que en este tiempo en el que viven los abuelos, más que llegar a algún sitio, lo que esperan es que las cosas le lleguen a ellos. Ya no hay tareas que urjan, como en otro tiempo. Ya no hay urgencias como la de otras épocas. La urgencia de los abuelos, más bien es que las cosas vengan, no ir ellos a las cosas. La urgencia de los abuelos es darse cuenta. Que bien pensado, darse cuenta es una gran tarea. Tienen los abuelos la tarea de darse cuenta de que están vivos, de hacerse las preguntas que quizás se quedaron demasiado tiempo olvidadas. Tienen los abuelos la tarea de sacar a pasear y de cuidar a los nietos, al nieto y a la nieta, que es una gran tarea. Una tarea de la que no verán el final. El abuelo y la abuela seguramente no verán a los nietos convertidos en hombres y en mujeres de provecho, en alguien que sabe salir adelante, en gente útil. Y eso, precisamente, es lo que hace diferente el modo que tienen de cuidar los abuelos, que están atentos al paso que ahora da la nieta. Que están atentos no al futuro, sino al instante preciso, al instante del paso de la nieta. Están atentos a sostener, a acompañar, a desafiar a la nieta en el paso que da en el instante, no en lo que vendrá. Buena manera esta de cuidar, la de los abuelos, atentos al instante, atentos al paso que se da.